petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Estamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro querido amigo Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? Buen día.
Muy bien, buenos días, querido. Calculo que te habrá sentido bien el hecho de que recordáramos al gran Arturo Jauitche, ¿no?
Por supuesto. Sí. Es una época especial. De tan patriota nació el Día de la Patria, Jauitche.
Claro, claro. Bien.
Exactamente.
Querido amigo, vamos con lo nuestro. Su columna de hoy no tiene mucho que ver, o sí, tal vez, con nuestra patria, pero bueno, Gazprom, el gigante ruso del gas.
Todo tiene que ver con todo, sí, como decíamos la última vez, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Rusia? Nuestro acercamiento, bueno, Gazprom es la compañía rusa de productora de gas más grande del mundo. Recordemos que Rusia es el segundo productor mundial de gas. Primero está Estados Unidos, después del boom del shale con el 20% de la producción de gas. Rusia está segundo, con un poquito menos, tercero Qatar y cuarto Irán, bastante más abajo. Así que fíjate la importancia que tiene la producción de gas de Rusia en el mercado mundial.
Sí.
Es el 17% de la producción mundial y tiene más o menos también el mismo porcentaje de reservas, con lo cual van a seguir produciendo gas y hay muchos proyectos de producción de gas en Rusia. Como para que tengamos una idea, producen 11 veces más que la producción argentina, aproximadamente. Exporta la mitad de su producción, es decir, lo que produce, la mitad lo exporta y la mitad lo vende, lo consume en el mercado interno. El peso en sus exportaciones es muy importante, tiene el 12% del conjunto de los bienes que exporta Rusia es por gas, el 12%. Y en el mercado interno lo utiliza para una forma de subsidiar su producción, ¿no es cierto? Tiene bajos precios a consumidores particulares e industriales, tiene el monopolio del transporte y las exportaciones, todo pasa por Gazprom cuando hay que transportar el gas natural y cuando se exporta también a través de una red de gasoductos de 160.000 kilómetros en todo el territorio ruso. Son 218 estaciones compresoras con una capacidad de 41 gigawatts. 41 gigawatts es el doble de la energía eléctrica que consumimos en la Argentina. Eso es lo que consume Gazprom para transportar ese gas natural. La renta de la exportación es parcialmente transferida al Estado. Esto es una vieja, digamos, discusión, ¿no?, que tenemos acá. ¿Quién se queda con la renta de los recursos naturales? Bueno, parcialmente se lo queda el Estado a través de dos impuestos, un impuesto a la exportación y un impuesto a la extracción, y además paga una sobreprima, es decir, una tasa adicional que no paga el resto de las compañías de gas en Rusia. Con eso representa el 5% de los ingresos del Estado, que si bien no es tan alto como el petróleo es importantísimo en Rusia. Chequeando un poco la información me sorprendí, es el 36% de los ingresos del Estado provienen por el petróleo en Rusia.
Epa.
Impresionante.
Sí.
El 5% proviene del gas. Rusia ocupa el 30% del mercado del gas europeo, y acá empieza a jugar un poco las cuestiones geopolíticas, ¿no es cierto? Empieza a jugar Europa, el tema de Ucrania, la importancia que tiene el gas natural en todo este entrevero y todos estos conflictos europeos también. En Europa Central, más del 70% de las importaciones de gas provienen de Rusia, principalmente a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. La mayoría de los contratos que provienen de la vieja, digamos, Unión Soviética principalmente, son take or pay. Eso significa que el consumidor o consume o paga, cualquiera de las dos cosas. Es muy conveniente para el productor porque se asegura que la producción, se la compren o no se la compren, le van a pagar por lo menos un mínimo. Claro. Obviamente todo esto se firmó mucho antes que algunas regulaciones europeas que se tomaron durante la década del 90 y un paquete de energía limpia del 2009, en donde cambiaron un poco las condiciones de del mercado y por lo tanto se les hizo más competitivo a Gazprom. Así tuvo que reconfigurar algunos contratos para poder ser más para poder mantener su posición ahí en el mercado europeo, porque sí está empezando a tener algo de competencia. Sin embargo, Europa no tiene una política común con Rusia, a pesar de que nosotros podemos ver en los en el conflicto con Ucrania la Unión Europea tomando posiciones geopolíticamente comunes. En el caso del gas, no necesariamente es así, porque, por ejemplo, Alemania reforzó con el gasoducto, con un nuevo gasoducto que se llama Nord Stream, su provisión de gas ruso. En cambio, los países bálticos, por ejemplo, y Polonia, tratan de diversificar un poco su su consumo de gas. ¿Cómo lo hacen? Y por medio de gas natural licuado. Con esta técnica, digamos, de la licuefacción del gas y transporte por buques metaneros, pueden comprar a otros mercados diferentes de el ruso, que lo tienen ahí al lado, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que los rusos exportan todo por gasoducto, gas natural gaseoso. Así como nosotros le compramos a Bolivia gas natural gaseoso, también compramos gas natural licuado de otros destinos más alejados. A pesar de las sanciones europeas y yanquis, Gazprom se anuncia como como una empresa, digamos, que compite y se quiere comportar como tal, tratando de mantenerse como un proveedor confiable para Europa. La buena voluntad entre Europa y Gazprom se manifestó en negociaciones con Europa justamente para solucionar el problema de la deuda de el gas en Ucrania y de garantizar el tránsito por ese país, por Ucrania, ¿no es cierto?
Sí.
Tiene los costos de producción más bajos del mercado, pero sus yacimientos están alcanzando la madurez. ¿De dónde proviene esta gran cantidad de gas natural? Bueno, principalmente de la región de Nadim-Purtaz, que es en Siberia Occidental, allá, lejos, lejísimo. Por eso tienen ese sistema y esa red de gasoductos por todo el territorio, ¿no es cierto? Los tres yacimientos más importantes son Urengoy, Yamborg y Medveja, o Medveja, porque a mí me enseñaron a pronunciar algo de ruso, ¿sabías? No, mentira.
Qué grande, qué grande. Te iba a decir que sos un perfecto poligrillo, digo, un políglota.
No, claro. Estos son supergigantes yacimientos que empezaron a producir en los años 70, 80, y bueno, están ya un poco maduros y por lo tanto están buscando otros lugares, como por ejemplo la península de Yamal y las regiones extremo orientales, en Siberia Oriental. Ahí entre los dos van a producir aproximadamente el 50% de la producción total. En el 2030 se calcula que van a llegar a ese porcentaje, es decir, la mitad de la producción van a venir de esos lugares. Internamente también tiene competencia, no creamos que es un monopolio de gas. Obviamente después de la caída de la Unión Soviética aparecieron lo que se llaman compañías de gas independientes, que son algunas empresas privadas, otras empresas controladas por el Estado, como por ejemplo Rosneft, que se dedica a la producción de crudo principalmente, pero que sumadas tienen un cuarto de la producción total de gas de Rusia. ¿Sí? Gazprom no produce todo el gas ruso, sino que produce la tres cuartas partes. Y acá viene China también. ¿Cómo se suma China a todo esto? Bueno, hace poco, el año pasado, firmaron un contrato de largo plazo con la China National Petroleum Corporation, la CNPC, una de las grandes compañías estatales de petróleo chino, en mayo del 2014. Y a la vez se abandonó la idea de construir el gasoducto South Stream, para unir justamente Siberia, en donde tenemos los grandes yacimientos, con Europa, pasando por el Mar Negro para terminar en Bulgaria. Con lo cual eso marca una señal de acercamiento hacia China y hacia los mercados asiáticos, un poco tratando de no depender tanto de la venta de gas hacia Europa, porque los europeos están un poco nerviosos de depender tanto del gas ruso, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, se prefiere más bien un trazado hacia Turquía en este sentido, y en Asia quieren enfocarse en Japón y en Sur Corea. Para eso van a hacer una planta o una instalación de gas natural licuado en Sajalín para vender justamente el gas natural licuado a Japón. Ajá. El precio que se le va a vender a China estará entre 10 y 12 dólares el millón de BTU, es más o menos parecido, un poquito más alto que lo que le vendemos, los que nos venden Bolivia a nosotros. Uh-huh. Pero bastante más alto que lo que es el precio del gas en Estados Unidos, por ejemplo, que está tres veces menos con este boom del shale gas. Esto va a requerir un nuevo gasoducto de esos impresionantes que hacen ahí, que se llama Power of Siberia, el poder de Siberia, así todo a lo grande. Uh-huh. Y hay más proyectos de GNL, de gas natural licuado, uno de ellos en Vladivostok, justamente para cubrir el mercado japonés. Bueno, esto es un poco lo que quería hablar de Gazprom, que acá justamente en la videoconferencia que tuvo Cristina hace un tiempo atrás con Vladimir Putin, hablaron justamente de algunos convenios para explotar gas y petróleo en nuestro país, y una de las empresas que estaría involucrada justamente es Gazprom. Así que bueno, acá está la presentación de este gran gigante productor mundial de gas que proviene de Rusia, ¿no?
Uh-huh. Los gigantes nos vienen a traer de todo, que
exactamente. ¿Se puede negociar con estos gigantes? Es la gran pregunta.
Eso.
¿Cómo? ¿Se puede negociar en términos de igualdad?
Es difícil, ¿eh? Difícil, che. Te tengo que mandar un saludo de parte del doctor Néstor Forero, que dice que recuerdes que el lunes próximo tenés un compromiso para dar una charla en la Universidad Nacional del Oeste.
Así es, vamos a hablar un poquito de la historia de la industria nacional, a recorrer los diversos periodos históricos, y bueno, espero que sea de mutuo beneficio, porque ahí aprendemos todos siempre.
Seguramente. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo y esperemos que los gigantes no nos aplasten.
Esperemos, Norberto, un abrazo grande.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma.